Seguimos festejando este Día del Libro. ¿Qué tal si en esta tercera hora de Madrid Directo hablamos de los personajes centrales de tres autores de prestigio, como son Santiago Posteguillo, María Dueñas y Antonio Cabanas? Se da la circunstancia de que los tres han elegido a tres mujeres como punto de apoyo en el que se sostienen sus relatos. Dicen que una buena lectura es un diálogo entre el libro que nos habla y el alma que contesta. Le pedimos a Santiago Posteguillo, Premio Planeta por Tío Julia, y por esa continuación del primero que tenemos ahora que hablar de él, y Julia retó a los dioses, que nos inicie en su lectura. Así que, adelante, Santiago.
De todos los males, Julia significará el fin de Roma. La diosa Vesta hablaba con vehemencia. Era la líder que había promovido aquel cónclave en el Olimpo. Júpiter escuchaba con cierto aire de fastidio. Tenía una nueva división entre los dioses, como ya ocurriera en la guerra de Troya o en la mortífera persecución de Ulises por Neptuno. Y aquellos enfrentamientos resultaron tan agotadores. Júpiter había dejado en el suelo el orbe que solía tener en la mano derecha y así se entretenía en acariciar el cuello de la gran águila que estaba a sus pies. Mantenía el cetro en la mano izquierda por no perder su presencia majestuosa de poder absoluto ante el resto de deidades congregadas aquella mañana. Intentaba encontrar un justo punto medio entre indiferencia y porte magno durante la larga soflama de la diosa Vesta contra la emperatriz madre del Imperio Romano.
Gracias, Santiago Posteguillo, por esta lectura. Hay que decir que Julia es una mujer, yo creo que el propio Santiago ha dicho en alguna ocasión que es una mujer inmortal y por derecho propio. Santiago.
Hombre, ciertamente. Bueno, lo primero, permíteme que agradezca estar aquí en tu programa y gracias por toda la atención que estáis prestando hoy pues a los libros en este San Jordi pues tan diferente, ¿no? A los habituales. Bueno, pues sí, es una mujer que acaba siendo diosa y por méritos propios, porque de acuerdo a las costumbres de la antigua Roma, un emperador o una emperatriz podía acabar siendo deificado, ¿no? Ahora bien, para conseguir tal cosa tienes que controlar, entre otras cosas, el Senado, que era el que decidía, el que dictaminaba si un emperador iba a ser o una emperatriz deificado o no. Y en ese
claro,
sentido, sí, sí.
Es que además lo que tiene mérito que en ese Senado es que era un Senado donde solo había hombres, Santiago.
Exacto.
Y controlado por hombres, y realmente ella lo que hizo fue romper con todo eso y supo imponerse. Incluso tú dices también que manipularlos.
Sí, sí. Bueno, es que Julia Domna, hay momentos en la historia del imperio en el que ella de facto gobierna el Imperio Romano. Porque hay momentos, como se cuenta en Y Julia retó a los dioses, donde cuando, por ejemplo, está gobernando el imperio uno de sus hijos y está en una campaña militar en el otro extremo del imperio, es ella la que filtra el correo imperial, es ella la que decide qué cartas de senadores va a recibir su hijo y qué cartas no. Es decir, está tomando las decisiones claves de la administración del Estado, porque según lo que la información que le llegue al emperador, pues el Estado actuará en una forma o de otra, ¿no? Entonces, eso es algo totalmente sorprendente en la historia del Imperio Romano. Por eso me parecía Julia un personaje tan fascinante y quería terminar de contar su historia. Porque si le fue difícil llegar al poder, se cumple con Julia la máxima de que más difícil aún es mantenerse en el poder.
Eso es. Antes de ir a esa segunda parte, Santiago, hay que decir que a ella se le debe el que no la ruptura de ese imperio no hubiera sido antes, incluso más brusca y a lo mejor hasta más abrupta. O sea que ella consigue retrasar la división del imperio.
Sí, que ciertamente la división del Imperio Romano en esas dos secciones, ¿no?, Occidente y Oriente, es algo que empieza a marcar el principio del final del mundo romano. Bueno, pues eso iba a ocurrir en tiempos de Julia. Hay un enfrentamiento brutal entre dos facciones dentro de su propia familia, entre sus dos hijos, y ella misma intercederá para evitar esta división, ¿no? No por nada es que Julia recibe el nombre los reconocimientos y los títulos de madre de la patria, precisamente porque es ella la que termina preservando el Imperio Romano en su totalidad, ¿no? Esto es un mérito francamente sobresaliente de la emperatriz Julia Domna y normalmente muy desconocido.
La segunda parte de la vida de Julia, la verdad que es que es una tragedia desde el principio hasta el final, pero es que fue así, Santiago. Es que a veces los autores no pueden, cuando hace uno novela y basada en novela histórica, es muy difícil saltarse estas realidades.
Ciertamente, es una como una especie de gran tragedia griega. Pero ahora bien, los lectores entrarán en la novela y saldrán contentos con el final. ¿Por qué? Porque aquí he utilizado una estrategia, porque a mí me gusta que la gente salga empoderada, feliz de mis libros, ¿no? Entonces, claro, lo tenía difícil porque tú muy bien has apuntado, al hacer novela histórica no puedo alterar los hechos. Pero también es injusto, sería injusto con el personaje, con Julia, dejarla, llevarla hasta el final de su vida y acabar ahí. ¿Por qué? Porque la gran victoria de Julia es post-mortem, es decir, es conseguir que, aún después de haber muerto, conseguir que su dinastía continúe en el poder, ¿no? Y por eso la novela empieza con los dioses, como hemos leído al principio de esta conversación, y terminará con un relato que nos llevará a Julia en el Hades, a Julia en el reino de los muertos y a Julia enfrentándose hasta con los dioses, hasta tener un final realmente olímpico, ¿no?, en el Olimpo, ¿no? Y eso es algo que me permite dotarle al final de la historia de Julia de ese final épico y en alto que realmente su historia merecía.
Fíjate, Santiago, que veo que el libro ya está en la calle, pero tú sigues de la mano de Julia. Es muy difícil quitarse de un personaje así, ¿eh?, y soltarla.
Es muy difícil. Es muy difícil. Siempre, siempre cuesta. Me pasó con los otros personajes, ¿no? Terminé con Escipión y empecé a escribir sobre Trajano, pero yo todavía estaba como enganchado, ¿no?, al otro personaje. Pero es verdad que al final acabamos desarrollando, yo creo que los escritores y también, por ejemplo, esto se lo oí a Antonio Banderas, ¿no? Una cierta esquizofrenia. Te voy a explicar por qué. Un actor, él hablaba de un actor, ¿no?, como él, ¿no?, que él hace una película, La Rueda, y se estrena a lo mejor al año siguiente. Y él está rodando otra, ¿no? Y entonces él decía, claro, yo tengo en la mente los guiones, ¿no?, o el guión de la película que estoy rodando ahora, pero tengo a lo mejor que pasar ahora un mes haciendo promoción, ¿no?, lógicamente, ¿no?, y presentando la película que rodé el año anterior, ¿no? Entonces hay como que hacer dos compartimentos en el cerebro, ¿no? Uno, lo que estoy haciendo ahora, pero de lo que no debo de hablar, y otro, lo que hice el año pasado y es de lo que tengo que hablar. Bueno, yo tengo este enamoramiento con Julia, ¿no?, y es de la que quiero seguir hablando porque quiero que la conozca todo el mundo, y Julia retó a los dioses el final de su historia, pero bueno, yo estoy confinado aquí en mi casa, ¿y qué puede hacer un escritor encerrado en su casa? Escribir. Claro. Entonces yo estoy escribiendo otra novela y apasionándome con otro personaje del que, no obstante, me vas a permitir que no te diga quién es. Claro.
¡Ay! Me quedo con la duda, pero ya hablaremos de ella, estoy segura, dentro de un año, año y medio o dos años. Gracias, Santiago Posteguillo, por traernos hoy aquí, presentarnos a Julia. Un abrazo. Hasta siempre. ¡Feliz día! Y a donde vamos a conocer a protagonistas contadas y contado por sus autores, queremos hablarles a ustedes de los libros más leídos de la historia. Pilar Vicente, ¿cuáles son? Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues mira, hay novela, hay ficción, hay relatos, hay poesía, historia, ciencia, técnica, política, religión. El caso de la Biblia, nada menos que entre 2.500 y 6.000 millones de ejemplares. La edición más vendida es la inglesa, pero es que también hablamos del Corán, del libro mormón, del libro rojo de Mao, que se acerca a los 1.000 millones de ejemplares. Lo decía Luis Eduardo Aute, todo está en los libros. Pero lo más importante para nosotros, para los españoles, es que la ficción ha consagrado sin duda a nuestra joya literaria, El Quijote.
Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros.
Pues si te parece, cambiamos de banda sonora porque ahora queremos, desde luego, rendirnos frente al Quijote. Es el más leído de la historia, ¿sí o no, Pilar?
Sí, señora. Más de 400 millones en casi 700 ediciones. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, así empieza a hablar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con la magistral y mágica mano de Cervantes Saavedra. Es un auténtico símbolo de nuestra literatura y de literatura universal. Cervantes, con una inocente historia de un hombre que, enloquecido con las novelas de caballería, se convierte en caballero andante en busca de su amor Dulcinea. Alonso Quijano, para tamaña aventura, tiene de compañero nada menos que al entrañable Sancho Panza. Y es que hay momentos en que ambos se transmutan en su personalidad. Novela de fino humor a ratos, a carcajadas otros por lo disparatado de las aventuras, de crítica acerada de los que mandan y subyugan al débil. Es todo un compendio de la condición humana, una de las sombras cumbres de la literatura. Esa sin par ínsula barataria gobernada por Sancho, esa batalla con los gigantes molinos en la Mancha y tantos pasajes que nos hacen llegar a ese sueño imposible que quería Don Quijote, como nos está cantando Paloma San Basilio en el musical El Hombre de la Mancha.
Defender la virtud, aunque deba el infierno pisar.
Estamos haciendo un repaso por las novelas más leídas a lo largo de toda la historia y llegamos a Charles Dickens directamente y esa novela que se publicó en 1859.
Historia de dos ciudades, novela que es una historia de personajes que viven un drama personal entre el Londres de Jorge III y el París revolucionario, un conflicto entre dos mundos en una época de drásticos cambios sociales. Nos quedamos con su fuerza artística, su narrativa sobre lo social, lo político, lo ético, lo moral, lo humano. Tiene un final agridulce, un poco feliz y un poco amargo. La historia es la de la joven Lucía Manette junto al señor Lorry, antiguo empleado de su padre. Rescata a su progenitor en París y lo lleva a vivir a Inglaterra tras haber pasado 18 años en la Bastilla. Un noble francés, Charles Darnay, es declarado inocente en la corte inglesa. Le defiende un abogado pendenciero y antiguo pretendiente de Lucía. Imagínate el conflicto, una boda de esta joven con Charles y una confesión sobre el origen de su esposa revela la lucha de clases y familias acomodadas que temen desaparecer. Es una novela épica y que es la primera original leída en inglés con más de 200 millones de ejemplares. Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora de una de las numerosas versiones en película con las que se ha hablado de esta historia. Es una pieza de Tchaikovsky para cello y piano.
Y lo dejamos en una tercera, que es El Principito, y que Saint-Exupéry nos hizo este libro que sí que nos ha cambiado a muchos leyéndolo. Es el cuento más leído por cerca de 140 millones de ejemplares y de personas, leído por 140 millones de personas, y la primera obra leída en francés. Se publicó en 1943 en Estados Unidos, Pilar.
Porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y en Francia no se podía editar. El libro es de estilo sencillo, directo, pero no es solo un libro para niños, porque tiene mucha reflexión sobre el comportamiento humano, sobre la vida. Es lo que se conoce como un clásico contemporáneo de la literatura universal. Se trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide en un planeta hacia una travesía por el universo. Durante su viaje descubre la forma extraña en la que los adultos ven la vida. Logra comprender valores tan maravillosos como el amor y la amistad. Busca un planeta donde vivir una vida ideal y allí encontrará inocencia, amistad, pureza, gratitud y respeto. Busca una flor, como hoy día de San Jordi, como la de su planeta, que represente esos ideales. Los cuida poco a poco como una flor, como un buen planeta. Escuchamos a Rocco cantando el musical El Principito.
Gracias, Pilar.
Ay, todo hay que preguntar y hay que atreverse a brazos desplegados.
Y a las 6:25 les quiero hablar de una mujer de nombre María. Alcanzó con su primera novela, El tiempo entre costuras, un reconocimiento mundial. Sí, estamos hablando de María Dueñas. Su personaje de Sira Quiroga fue el inicio de su camino literario. Y todo comenzó así. Cuando quieras, María.
El cristal de un escaparate. Visto desde hoy, desde el parapeto de los años transcurridos, cuesta creer que un simple objeto mecánico pudiera tener el potencial suficiente como para quebrar el rumbo de una vida y dinamitar en 4 días todos los planes trazados para sostenerla. Así fue, sin embargo, y nada pude hacer para impedirlo.
María Dueñas, buen día del libro.
Buen día del libro, Nieves, qué alegría hablar contigo, ahora que no nos dejan salir a firmar, ¿verdad? Y no tenemos más remedio que quedarnos encerradas.
Es verdad, por lo menos tenemos la palabra, que no nos quiten la palabra, por favor.
Claro. Por lo menos tenemos ese, y sabemos que los lectores son oyentes también y que nos pueden reconocer nuestras frases y nuestras voces a través de la radio, que bueno, ya es una compañía fantástica junto a los libros.
Claro que sí. Fíjate que podíamos hablar de cualquiera de tus protagonistas, de Misión Olvido, de La Templanza, de Las Hijas del Capitán, o de la que estés preparando ahora mismo, que estoy segura que estás en ello, pero queríamos rendirle ese homenaje a Sira, que creo que se lo merece. Sira Quiroga fue el comienzo del universo de María Dueñas. Y además es un tributo, tú lo has dicho muchas veces, a todas las mujeres que han peleado en la sombra. María.
Sí, así es, así es. Yo nunca la concebí como una heroína al uso, ¿no? Sira no era una mujer con grandes aspiraciones, con grandes objetivos en la vida, no tenía unos planes trazados para conseguir un futuro maravilloso, era una chica absolutamente normal a la que en un momento inesperado de la vida se le trastocó su presente y se encaminó de manera insospechada hacia un futuro que no imaginaba, y ahí tuvo que sacar las uñas, porque tuvo caídas, hubo de levantarse, hubo de pelear contra miles de adversidades, y así fue como se fue forjando y haciéndose una mujer, bueno, pues con una cierta madurez, con una entereza que no tenía en su principio, y digna de todo el respeto y el reconocimiento. Y como yo creo que hay muchísimas mujeres así en el mundo, sin grandes aspiraciones, pero que de verdad llevan dentro unas magníficas personas, pues a través del personaje de Sira quise rendir una especie de tributo a todas ellas.
Fíjate que hay un momento en la novela donde podemos leer que el destino son las decisiones que tomamos a lo largo de la vida, hasta las que parecen insignificantes. A mí esta frase es que me encanta, María.
Claro. Así es que el destino no está escrito, por mucho que nos parezca a veces que parece que nos viene marcado, ¿no? Desde una instancia superior, el destino no está escrito, el destino lo vamos nosotros creando paso a paso, ¿no? Y ahí están nuestras decisiones. A veces son fuerzas mayores las que nos lo marcan, pero otras veces son nuestras decisiones y no sabemos cuándo van a ser acertadas, no sabemos cuándo vamos a equivocarnos. Entonces, al final es todo un juego de equilibrios, de circunstancias, circunstancias, de pruebas y errores, y de aciertos y desaciertos. Y sumándolos todos, pues al final organizamos nuestra vida entera.
Fíjate que has hecho un clásico, no sé si eras consciente cuando lo escribías, pero es un libro que siempre estará ahí, que siempre estará en las librerías, que siempre estará en nuestras casas, porque quizá buscaste en Sira un equilibrio, ¿no? Entre la inocencia, la madurez, un homenaje al final, pues al coraje, en fin, a la determinación. Es un prototipo, has hecho un prototipo.
Sí, realmente yo no tenía en mi cabeza una idea tan preconfigurada de cómo iba a ser el personaje. Yo tenía más o menos una idea de cómo quería que empezara y de quién quería que se acabara convirtiendo, pero todo su devenir fue un poco desbrozándose a lo largo de la novela. Pero claro, yo cuando escribí este libro yo estaba absolutamente inconsciente de qué iba a pasar después. Yo estaba al margen del mundo editorial, yo era profesora de universidad entonces, no tenía la menor idea ni siquiera de si el libro se acabaría publicando. Lo que hice fue, bueno, pues un esfuerzo consciente y perseverante por crear un personaje que tuviera una carga sólida de humanidad y que fuera un poco como somos todos los humanos, ¿no? Que fuera no fuera una heroína perfecta, no fuera un prototipo, personaje prototípico, sino que tuviera pues sus flaquezas y sus lados más oscuros y sus debilidades y sus incertidumbres, y por otro lado pues que como todos los humanos tuviera una cara de cierta luminosidad, de aciertos y de aspectos positivos. Y entonces mezclando todo eso con luces y sombras, pues fue como acabó saliendo el personaje de Sira, y yo me alegro muchísimo que al final resultara tan entrañable y tan querido por los lectores.
¿Es verdad que uno empieza a curarse cuando el primer pensamiento deja de ser obsesivo hacia una persona? Pues, en este caso ella dice hacia él.
Sí, ese es un consejo que le da Candelaria, la matutera, que es un personaje muy entrañable dentro de la novela, porque es una mujer con muy poca formación y con muy poca predominancia social, ¿no? Es una mujer que se dedica al trapicheo, que es medio analfabeta en unos tiempos muy comprometidos, pero aún así tiene esa sabiduría orgánica, casi, ¿no? Natural, un poco bruta, pero siempre con una agudeza y con un sentido de la lógica y de una especie de sentido común que a Sira verdaderamente le sirve mucho para salir del hundimiento en el que ella vive. Y entonces Sira la acaba de abandonar, el sinvergüenza de Ramiro Arribas, el hombre por el que ha dejado todo su pasado, y todavía está llorando su ausencia y su abandono cuando Candelaria le dice: mira, no, cuando tú ya, esto te va a durar, esto tienes que pasar de esta especie de luto, pero el día en que te levantes y el primer pensamiento no sea este desgraciado de hombre que te ha machacado, ese día estarás curada.
Pues María, es un gusto tenerte en este día del libro, donde hoy hubieras estado firmando, si todo hubiera sido normal, firmando libros, pero vamos, con unas colas increíbles. Y fíjate que Sira, a pesar de todos los libros, que también has tenido un gran éxito con todos ellos, La Templanza, Las Hijas del Capitán, me encantó, Misión Olvido, pues siempre aparece alguien que te recuerda que por aquí empezaste y que sigue siendo un libro que demandan y que te está dando muchas alegrías. María.
Pues la verdad es que sí, Nieves, sí. Yo he escrito todas mis novelas volcándome en ellas al 100%, dando lo mejor de mí, intentando crear personajes que fueran significativos y queridos por los lectores, pero verdaderamente el recuerdo de Sira está ahí siempre, y yo lo mismo, y estoy encantada de que los lectores me lo recuerden. Supuso muchísimo en mi vida, bueno, me cambió radicalmente en el hecho que dejé mi carrera como profesora universitaria y me volqué a la literatura. Entonces le tengo un cariño enorme y me encanta ver que a los lectores les pasa lo mismo, que no se les ha olvidado. Fíjate que son ya casi 11 años, va a ser.
Fíjate.
Sí, 11 años los que lleva ya la novela en las librerías, y aún así sigue muy presente y a mí me encanta, por supuesto.
Pues María Dueñas, que tengamos otro 23 de abril mucho mejor que este. pero ojalá, para mí ha sido gozoso hablar contigo. Gracias de corazón.
Lo mismo te digo, Nieves. Ojalá nuestro próximo encuentro sea firmando nuestros respectivos libros y ojalá tengamos un montón de lectores delante para saludarles y para mandarles ese abrazo que no podemos darles hoy en persona, esas firmas y esas dedicatorias. Un abrazo a todos y un millón de gracias.
Gracias. Que así sea, María Dueñas. Son las 6:35, hoy especial Día del Libro en Madrid Directo. Hacemos una mínima pausa. Estamos haciendo este programa especial y sí que quiero decirles a ustedes que parece lógico pensar que con el confinamiento los españoles dediquemos más tiempo a la lectura. Tenemos más tiempo libre, un libro es capaz de hacer volar nuestra imaginación y trasladarnos a otros lugares, pero queremos saber si hay datos que confirmen esa sensación que parece tan lógica. Begoña Tormo, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues sí, sí que hay datos efectivamente que confirman que leemos más, al menos de forma digital, porque ahora que las librerías están cerradas no se venden libros en papel, pero sí es posible leer e-books y sus ventas han subido de manera espectacular. Mira, hay un estudio de Idealo, que es una plataforma de comparación de precios que forma parte además de un grupo editorial de Axel Springer, y ese estudio dice que la demanda de libros electrónicos ha crecido durante el confinamiento. ¿Sabes cuánto?
No. ¿Cuánto?
Un 186%. Una barbaridad. Durante barbaridad, febrero y marzo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de 2019.
Bien. Fíjate que este es un estudio solo sobre España, ¿o también hay más países?
No, es un estudio que se ha hecho a nivel europeo y además señala que los países en donde más ha aumentado la demanda de iBooks ha sido en España y en Italia, que es justamente los dos países que estamos siendo más castigados por la pandemia aquí en Europa y en donde llevamos también más tiempo confinados. Concretamente en Italia la demanda ha aumentado un 137% y en España cerca de un 44%, perdona, aunque Alemania sigue siendo el país en donde más se lee y luego ya vamos nosotros. Pero es un buen dato porque antes éramos los cuartos.
Ya. Y en concreto en Madrid, ¿cómo estamos? Begoña, reduce esa lupa que tienes, llévala a Madrid, a ver, ¿cómo
pues
estamos?
Pues mira, estamos en la parte media, porque han hecho el estudio también por comunidades autónomas, en donde más ha crecido el interés por los libros electrónicos ha sido Navarra, ha aumentado un 357% la demanda, luego está Canarias con un 325%, Andalucía un 363%, y en donde menos ha sido en Extremadura, que solo ha aumentado un 20%, y en Murcia un 25%. Nosotros estamos en la mitad de la tabla aproximadamente.
En la mitad, ¿no? Y tenemos datos también de precios. ¿La demanda, por ejemplo, de e-books ha hecho que tengamos que pagar un poquito más por ellos?
Pues lamentablemente sí, hay que decir, todo lo que tiene demanda, eso de la ley de la oferta y la demanda, parece que se cumple. Hay que decir que ahora mismo, de todas maneras, si compramos un libro electrónico pagamos un 21% de IVA, pero el gobierno acaba de anunciar la rebaja del IVA al 4% para esos libros digitales para equipararlos a los de papel. Además, como te decía, los libros electrónicos sí que han subido. En 2019, el año pasado, el precio medio de un iBook era de 127,84 €. Durante los tres primeros meses de este año de 1900, tú fíjate cómo estoy yo ya, ¿eh?
Ay,
de
pero 2020. Si estamos todos así. Claro, claro.
Ahora el precio medio está en los 163,33 €.
Mira, fíjate, lo que te ha pasado es que cuando te levantas no sabes en qué día estás, porque
sí, es verdad,
a priori casi todos los días son iguales.
Son iguales, entonces, esto es como el día de la marmota.
No sabemos ya ni el año. Bueno, ¿qué más datos ofrece este estudio, Begoña?
Pues mira, hay marcas de los iBooks, de los libros electrónicos, el soporte que utilizamos para leerlos. Hay una marca más popular, que es una canadiense, se llama Kobo. Hay dos modelos, concretamente Libre y Clara. Luego está el Kindle, el popular Kindle, el modelo de 2019, la última versión. Y luego en tercera posición hay una marca española, que es BQ, y el modelo Cervantes, que es otro de los favoritos para los lectores en formato digital.
Mira, Cervantes. Creo que no es el único estudio que se ha hecho sobre libros electrónicos. Hay más.
Hay más, es verdad. Mira, Nubico, que es una plataforma de lectura online por suscripción, tiene sus propias estadísticas. Y según sus datos, los libros leídos desde que comenzó el confinamiento han subido un 32%, que son las altas en la plataforma, que se han triplicado respecto al ritmo habitual de los meses anteriores.
Ya. Oye, te voy a decir una cosa. No sé
Dime.
Si tenemos, ya que estamos con estudios, los libros que preferimos, porque esto a mí me interesa mucho. Dime
pues
cuál.
Pues mira, en este estudio sí que lo sabemos. Dice que
¿sí?
las novelas históricas. Fíjate, a ti
mira.
Eso yo creo que te gusta, ¿eh?
A mí
el
esto
dato.
Me va bien.
Bueno, pues han multiplicado por 9 sus ventas. Seguro que los tuyos también. Pero no es el único género que nos gusta. Están los libros de autoayuda. Yo me imagino que también el
también.
Estar confinados pues
claro.
hace que tengamos más tiempo para mirar hacia adentro. Se leen 6 veces más que antes y también han subido mucho los de cocina, los libros de cocina, que tenemos más tiempo. Además, las policíacas y para los chavales los libros juveniles también han subido.
Y sobre los días, porque a lo mejor ahí también, es ya que estamos en este plan, seguro que hasta sabemos qué día se lee más, qué hora, quizá también...
Todo, tenemos todos los datos y además son bastante curiosos, Nieves, porque aunque el domingo y el sábado, en este orden, siguen siendo los días en los que dedicamos más tiempo a la lectura, ahora el tercer puesto del ranking está siendo ocupado por el lunes. Fíjate tú qué curioso, antes eran los viernes el tercer día. Y en
raro.
Cuanto a las horas, seguimos sí. prefiriendo leer de noche, pero también hay algunos cambios. Si antes las 11 de la noche destacaban, luego eran las 12 de la noche y luego las 10, ahora el tercer puesto es para las 7 de la tarde. Podemos empezar un poquito antes a leer porque tenemos más tiempo.
Mira, voy a dar un salto y quiero que me digas cómo son las personas que leen en España. ¿Cómo son? ¿Tenemos
bueno, pues
así
según
un dibujo?
Este barómetro, las sí. Personas, el barómetro, tenemos que echar mano al de hábitos de lectura que hace el Ministerio de Cultura, porque para buscar estos datos hay que buscar el libro en papel. Y el barómetro de hábitos de lectura que elabora el Ministerio dice que las lectoras tipo, digamos, son mujeres, una mujer,
sí,
universitaria,
sí.
que vive en una ciudad y que tiene 55 años o más.
Anda, mira.
Sí, sí.
¡Qué barbaridad! Y entonces, o sea, en ese tramo, esa horquilla es la que más lee. ¿Los jóvenes no leen?
Sí, también.
Ah,
son
entre
14 y 24 años los que se mantienen con el grupo con mayor hábito lector. A partir de los 24, pues se conoce que ya las obligaciones, salir, la juerga, las universidades, en fin, las Erasmus, hacen
sí,
que caiga
sí.
ese dato. En el caso de las mujeres tardamos un poquito más en dejar los libros de lado. Llegamos a los 35 años leyendo, pero bueno, luego ya cuando volvemos a cumplir años, volvemos a retomar ese hábito tan sano que es el de la lectura.
Pues me quedo con que ese dibujo del lector, en este caso es lectora, es mujer universitaria del área urbana y entre 55 o más. Gracias, Begoña Tormo. Buen día.
Un abrazo,
del libro.
Bienes.
Y queremos hablar de otro tercer autor. En este caso nos vamos a la historia de Isis. Así que Jorge Gutiérrez ya está poniendo, nos está introduciendo en Egipto, porque hablamos de una reina egipcia que desafió el orden establecido. Esa imagen y esa mujer nos la trae Antonio Cabanas, por cierto, en forma de lágrimas. Así que, cuando quieras, Antonio.
Fui hermana de leche de la mujer que dominó el mundo. Mi madre, Satra, nodriza real, nos dio la vida de nuevo con la misma generosidad con que los campos hacen germinar las cosechas durante la estación de Shemu. Ella nos alimentó durante casi 6 años, como si fuese tierra labrada por campesinos a quienes Min, el dios de la fertilidad, el eterno erecto, hubiera colmado de trigales. Ambas mamamos del mismo pecho para crear un vínculo tan poderoso como el de la sangre. Ese fue mi privilegio, el de criarme junto a la hija de un dios a quien nunca abandonaría, que gobernaría Kemet enfrentándose a todo y contra todos. Mi madre le dio el coraje y los dioses su favor, para que no desfalleciera en la lucha. El duro granito forjó su voluntad para que se impusiera en un mundo de hombres. Ella se alzó cual una estrella rutilante para mostrar a la Tierra Negra un brillo diferente, desconocido hasta entonces, quizás surgido de la esencia divina de la que aseguraba hallarse impregnada. Había nacido para ser faraón, independientemente del carácter de su naturaleza, aunque ello cubriera su camino de piedras, alguna tan ciclópea como las que se alzaban en los templos. Mas los impedimentos no eran obstáculo ante su determinación. la misma que le transmitiera su abuela, la de unos ancestros que habían liberado Egipto del yugo de los reyes extranjeros tras grandes padecimientos.
Esta es la introducción que podemos leer en Las lágrimas de Isis. Nos cuenta la historia de la reina Hatshepsut, que hoy nos presenta su autor, su creador, Antonio Cabanas. Antonio, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para todo el mundo.
¡Qué barbaridad! La protagonista de esta novela era carismática, con una personalidad arrolladora, además dejando un inmenso legado, Antonio, legado artístico.
Sí, es un legado que hoy en día podemos todavía ver en los monumentos que se conservan en Egipto. Y pongo, por ejemplo, pues el famoso templo de Deir el-Bahari y esta maravilla que podemos ver si viajamos a Luxor.
Efectivamente, que ahora mismo estaremos sin viajar, Antonio, con lo que a ti te gusta ir a Egipto.
Desde luego que sí, además, más ahora que tengo en la cabeza una nueva obra y estoy en ese proceso de investigación que todos los autores de novela histórica tenemos que acometer y necesito tener que ir por allí. Así que deseando que podamos por fin liberarnos del yugo del coronavirus para poder todo el mundo, obviamente, hacer su vida normal.
Efectivamente. Esta mujer que tienes ya publicada, que has publicado pues recientemente, es tu última novela, Estas lágrimas de Isis, vamos a decir que luchó desde niña para hacer realidad lo que le dijo el oráculo de Amón. Estaba en ese oráculo, le dijo que ella reinaría.
Se cumplió. Efectivamente, se cumplió después de una lucha de casi 20 años para poder alcanzar el trono, una lucha tremenda contra el poder, ese poder establecido, y en el cual ella peleó hasta las últimas consecuencias, por así decir, por alcanzar su meta, lo que ella pensaba que era legítimo, es decir, ese trono que le debía de corresponder. Y bueno, Las lágrimas de Isis he intentado sin duda recuperar esta figura, es la figura de una mujer extraordinaria que nos va a mostrar cómo era ese Egipto grandioso que ella también construyó y, por supuesto, que ella, aparte de engrandecer, pues lo llenó de abundancia, una abundancia que pues luego no fue igualado en el resto de la historia del Antiguo Egipto.
Efectivamente. Qué injusta a veces es la historia con algunos personajes, porque realmente Isis, por lo que tú nos cuentas, fue importantísima y sin embargo han pasado otros nombres, ¿no? En la historia de Egipto parece que a ella se la ha ninguneado. Una de las grandes injusticias, ¿no? que se ha hecho con la historia. Y fíjate que tú también aquí hablas de amores malditos.
Sí, bueno, es que en realidad la figura de este faraón, que ha sido injustamente tratado por la historia, sin duda ninguna, más bien su memoria, que ha sido perseguida.
Su
memoria ha sido perseguida un poco por desconocimiento y también, por supuesto, por temor. Yo creo que ese temor a ser incapaz de poder igualar o emular su reinado, que ya digo que dejó un país próspero y bendecido por la abundancia, y creo que en esto se basa fundamentalmente ese temor a todos los reyes posteriores que de ninguna manera querían ver sentado en el trono de Horus, como llamaban ellos al trono, a una mujer que pudiera ser más capaz que ellos, porque al final lo que demuestra Hatshepsut un poco es que más allá del género, la capacidad, la valía, no conoce, no entiende de esta palabra de género. Es decir, ella era una mujer que, como dijo su padre, en ella cabían 1000 hombres y una sola mujer capaz de gobernarlos a todos. Y todo Egipto se doblegó ante ella porque ella era una gran mujer de Estado. Y así fue.
Ella, dices en una de las frases que encontramos en la novela, que se alzó cual una estrella rutilante para mostrar a la Tierra Negra un brillo diferente, desconocido hasta entonces, quizás surgido de la esencia divina de la que aseguraba hallarse impregnada. Había nacido para ser faraón, independientemente del carácter de su naturaleza. ¡Ay, qué bonito, por favor!
Bueno, y esto ella misma trata de dejarlo para la posteridad en este templo del que antes hablamos, de El Bari, que en realidad es un enorme libro de piedra en el cual ella nos cuenta cuál fue su historia, cuáles fueron sus hazañas, cómo fue su reinado, y también nos habla de este nacimiento divino, que se llama Teogamia, que en una de las terrazas está inscrito, grabado en la piedra, para que podamos seguir como si fuera un cómic, cómo fue el dios Amón, se presentó ante su madre para fecundarla con el poder de los dioses y de ahí nacer ella como una diosa.
Antonio, nos haces volar en este tiempo encerrados, estos libros de los que estamos hablando, pues la verdad son puertas abiertas a otros mundos, a otros lugares, a otras historias. Te agradezco mucho que nos hayas traído a Isis, te deseo mejores días del libro, pero este para mí ha sido, mira, único. Vamos, sinceramente ha sido único y te lo agradezco mucho, Antonio, que hayas estado con nosotros.
Bueno, yo también mucho también que hayáis contado conmigo y que, por supuesto, pues quiero también no perder la oportunidad de saludar a todos los oyentes y mandarles un fuerte abrazo y una palabra de ánimo, que saldremos todos juntos de esta, seguro.
Seguro. Antonio Cabanas, gracias.
Muchas
Las
gracias.
Lágrimas de Isis, el último libro publicado en Ediciones B por Antonio. Vamos a contarles a ustedes más noticias, porque resulta que nosotros queremos hablarles también a ustedes de, bueno, aparte de esta crisis sanitaria que nos ha dado duro, pues el mercado editorial y el tejido de librerías y editoriales han hecho como una especie de red. Una red de solidaridad, una ola gigante, una cadena de favores muy grande en el mundo de los libros. Y ya está Curro Castillo, pues pendiente de contarnos cómo es esa ola solidaria en el mercado editorial. Muy buenas.
Hola, Nieves, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¡Feliz Día del Libro!
¡Feliz!
Y ya lo creo, qué razón tienes. Mira, hoy es el Día del Libro. Y también es el día 40 de confinamiento oficial. Bueno, hay quien lleva más días encerrado en casa. Mira,
¿cómo
una
es tu
youtuber,
caso?
¿Sí? Como en mi caso, ¿sí? Que yo ya me he mimetizado con los tabiques. Mira, hay una youtuber, Nieves, muy seguida, que se llama María Escribe. Bueno, lo tiene muy claro. Fíjate lo que dice. Para resistir, leer. Mira.
Leer es resistir. Los libros nos llevan a distintos lados. Tal vez el mundo se volvió tan confuso que la lectura hasta nos permite dar tranquilidad, nos da orden.
¿Veis? Y completo yo, claro. Y completo
Completa.
Yo, Nieves, cualquiera de tus libros. Y el libro que escribas sobre cómo escribiste cada uno de tus libros, que ese no lo debes.
Pues igual podría decir de los tuyos. Y de ese libro de poemas que me ha parecido, y en este momento, bueno, más iluminador que nunca. Pero hablemos de esta red solidaria.
Es una red solidaria de ida y vuelta, que confirma que la solidaridad en el mundo del libro implica a todos de una manera muy importante. Libros consumidores y consumidores libros. Hay montones de ejemplos, pero el primero, el primero está claro, porque Madrid ha protagonizado uno de los hechos solidarios históricos más relevantes relacionados con los libros, Nieves. La biblioteca Resistiré en el hospital de IFEMA. Y de esto hablamos nosotros en su momento, cuando se había puesto en marcha. Que además ha recibido el premio Antonio de Sancha 2020 de la Asociación de Editores de Madrid, que le concede la Asociación de Editores, como te decía, por pensar en los libros y la lectura como una forma de soportar mejor la enfermedad y el aislamiento que supone estar ingresado en un hospital de estas características en esta pandemia. Y ahí menciona a las cuatro personas de las que hablábamos, que son dos enfermeras del SAMUR, una trabajadora de Protección Civil y un escritor.
¡Madre
y entre
mía.
Ellos 4.000 libros en una biblioteca que le ha devuelto la vida a tanta gente. Eso y 3.000 gafas para que pudieran leer los que tuvieran algún tipo de problemas. Pero es absolutamente histórica la capacidad de reacción, y todo eso lo hicieron poco menos que en 4 días, o 5. Bueno, la idea
se ha
exportado,
entonces,
a otros hospitales.
Se organizaron y empezaron a ofrecer libros, revistas. Claro, es que tantas horas.
A pedir.
Claro.
Empezaron a pedir libros y ya a los 2 días o 3 tuvieron que decir, ya no necesitamos más. Pero la idea había trascendido y entonces eso está llegando a otros hospitales y está abriendo delegaciones, entre comillas, en hospitales, en hoteles hospitalizados, por ejemplo, que también ya adelantamos en su día que esto estaba ocurriendo. Pero esto es histórico.
Y también hay más ejemplos históricos de solidaridad de lectores consumidores.
Pues fíjate, Begoña Tormo ha dado en el clavo absolutamente con sus datos, porque ejemplo de solidaridad de lectores consumidores lo podemos encontrar en una red online de librerías independientes que se llama Libelista, que ha duplicado sus ventas de libros desde el comienzo del confinamiento en España. Reúne pequeñas librerías de toda España, pero ha aumentado el número de establecimientos adheridos hasta las 110 librerías y ha duplicado las ventas. Y el 100% de lo que un usuario gasta en estas librerías se destina a esas librerías pequeñas y locales. Hay tres librerías de Madrid en esta red, tres librerías de Madrid. Hay 2 en Madrid capital y 1 en Leganés. Hay 110, me las he repasado todos, y hay 3 de Madrid. Y es muy recomendable, están todos encantados, ¿no? Pero fíjate que en esto de la solidaridad relacionada con los libros, en este tiempo de confinamiento tan difícil para todos, las instituciones no se han quedado con los brazos cruzados, ni ves. Porque el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, lo primero que hicieron fue poner libros gratis para todos en Madrid. Las bibliotecas públicas abrieron sus contenidos gratuitamente y sin pedir el carné online, porque son servicios online. De forma temporal, permiten que los madrileños disfruten del servicio e-biblio. Simplemente hay que rellenar un formulario, se da uno de alta en el portal del lector y esta iniciativa va a estar activa hasta que las bibliotecas vuelvan a estar operativas. Pero oye, que son 10.000 libros los que están ahí, ¿eh?
No es ninguna tontería.
No,
pero fíjate, vamos a decir, por último, que hay mucho más en lo que se refiere a solidaridad y libros que también se han escrito, hablando del coronavirus, ¿no?
Específicamente, con una capacidad de reacción extraordinaria y de una forma gratuita. Un libro que se llama Rosa contra el virus, para responder, fíjate qué bonito, para responder las preguntas de los niños sobre lo que es el virus, qué significa la plaga, quitarles el miedo de que podamos transmitirles sin querer los mayores el virus. Es un libro digital infantil de descarga gratuita, publicado contra reloj por la editorial Sentir y por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Gratuito, ¿eh? Gratuito.
Qué bueno.
Oye,
si creo...
te parece... Tenemos
nos
unos
quedan
segundos.
Quedan segundos y vamos a dar los nombres,
nada más.
De Juan Gómez Jurado, de Rosa Montero y de Blas Ruiz Grau, que han ofrecido además sus obras en abierto, ¿no?
Gratuitas, en abierto, sí, señor. Juan Gómez Jurado, que es uno de los autores más leídos en lengua castellana, El paciente, Rosa Montero, La vida desnuda, Blas Ruiz Grau, todos sus e-books. Los regalo
todos. Qué bien. Pues Curro Castillo, muchas gracias.
Como estas hay montones.
Montones. Pues así hemos llegado al final de esta hora, donde hemos buscado a las protagonistas y a los protagonistas de los libros. Nos han hecho viajar en el tiempo, olvidando nuestras propias realidades. Esto daría para otra novela. Volvemos.
Son las 7.